Justo a 300 kilómetros en línea recta desde Alicante, se encuentra Orán, en dirección sur-sureste. Hasta allí, huyendo sobre todo de la miseria y del hambre, llegaron miles de inmigrantes españoles a principios del siglo XX. Sí, sí, la misma historia que hoy, pero al revés. Este capítulo de nuestra historia, no muy conocido, es el escenario de la última novela de María Dueñas. Su título, Por si un día volvemos. Edita Planeta. María Dueñas, buenas noches.
Buenas noches.
Qué honor.
No, por favor, el mío. Encantadísima.
Gracias por acompañarnos y por presentar este libro que tiene una pintaza fantástica, esta tu última novela. A lo mejor me he adelantado, pero el gran tema de este siglo es la emigración. Lo digo por los personajes de tu novela, solo que al revés.
Bueno, desde luego es un tema candente en este siglo, pero la emigración ha estado ahí desde que el mundo es mundo y desde que los humanos nos pusimos sobre dos piernas a recorrer el mundo, ¿no? Por mil factores distintos, huyendo del hambre, de las guerras, de los fríos, de los calores, qué sé yo, de todo, de las persecuciones religiosas, de lo inconfesable y simplemente con el ánimo de buscar un futuro mejor.
Reconozco que es mi tema, desde el punto de vista intelectual y periodístico, es mi tema por el mundo entero. Pero a veces a los españoles se nos olvida que somos una nación de inmigrantes.
Absolutamente,
¿verdad?
Absolutamente. Yo abro la novela con una cita, antes de empezar el texto mío, con una cita de Max Haub, que estuvo en Argelia, en un campo de internamiento, y es ¿dónde estás, España? Por el mundo abierto, ¿no? Y es que hemos estado abiertos por el mundo a lo largo de los siglos.
Y seguimos.
Y seguimos.
No hay ningún lugar donde no te encuentres o un misionero, o un cooperante, un diplomático, un guardia civil, siempre te acabas encontrando a alguien.
¿Cómo van tus tierras?
Como todas las del pueblo, muy mal.
Vaya, hombre, claro. Las dos cosechas perdidas, pero la que viene será buena.
Sí, pero yo no he sembrado. No tenía grano.
Antes de presentarnos a Cecilia, la protagonista de Por si un día volvemos, vamos a hacer una radiografía de los dos puntos geográficos en los que la lucha es por subsistir. Como ella describe, sin un pasado que añorar ni un porvenir que vislumbrar, con una mínima esperanza. ¿Cómo es la España de 1927, María?
Pues es una España dura que se está... va tarde a todo. Y además esta España de la que yo hablo en concreto, que es una España sin nombre, pero es algún punto del sureste de la península, un punto rural de esas tierras secas en las que las cosechas son pequeñas, son difíciles, son pobres, no hay agua, no hay de todo, se carece de todo y eso, claro, permea en el campo y permea en la sociedad alrededor. Es de donde yo saco a mi protagonista, que es un punto indefinido que puede estar en algún lugar cercano a la costa, pero no costero, entre Murcia, Almería, en esta zona. Pues hay carencia de medios económicos y eso conlleva a carencias culturales, a carencias casi morales y es una España muy, muy dura, muy adversa, sobre todo en el medio rural y sobre todo en algunas zonas como esta.
Para salir pitando.
Para salir pitando, como lo hicieron muchísimos. En el caso de la protagonista hay otros acontecimientos que le empujan a salir, pero es que se iba la gente por claro. Decenas de cientos de miles.
El título habla por sí solo, por si un día volvemos. ¿Se fueron con la intención de regresar?
No, fíjate, el título hace alusión, en vez de a ese mundo del que salen, a esa España del que salen, es al mundo que luego vuelven a abandonar, a la Argelia, que los acoge, en la que crecen, que se convierte en su mundo, en su patria, y que tienen que abandonar después, a partir del año 62, con la independencia.
El Argelia, Julián.
Ajá, that's it.
Pese a casi igualar en número a los franceses de la metrópoli y superar a la comunidad italiana, los españoles se integraron bien en Argelia y mantuvieron el uso del castellano y del valenciano, sobre todo en la región de Orán.
Animales, niños, aguadores, pordioseros, vendedores ambulantes de garrapiñadas. Europeos con ropas claras y árabes envueltos en chilabas. Más cristianos que musulmanes. ¿Cómo es la foto de aquella Orán, años 20?
Estamos en pleno auge de la Argelia francesa, que lleva en el norte de África, en toda esta franja, desde 1830. Es una zona colonial, pues mucho más. En Argelia hay tres provincias de Francia, es la Francia de ultramar, ¿no? Entonces todo el aparato administrativo, militar, jurídico, educativo, comercial, de negocios, todo eso es francés. Y con la gente, los movimientos de gente, de ciudadanos que ello conlleva, algunas gente de primera generación que han llegado únicamente a trabajar, le llamaban, los españoles le llamaban patos. No está claro por qué, pero los metropolitanos franceses que vivían entonces en la zona les llamaban patos. Y luego hay gente que ya es de segunda, tercera, cuarta generación. Después, esa digamos que es la capa superior de la población. Después hay una capa, la inferior, la más necesitada de todo, la menos cuidada y peor tratada, que es la población árabe, musulmana, local, que no son mayoría todavía entonces, después ya irán creciendo. Y en medio de todos ellos, digamos, el jamón del sándwich, son los españoles o gente de origen español. Estos emigrantes que fueron cruzaron el Mediterráneo en busca de un futuro mejor. Algunos se fueron a los campos, un poquito más al interior, a roturar esos campos tan secos y tan agrestes, pero que ellos sabían porque conocían la técnica, claro, de levantar cosechas sin agua casi. Muchos se fueron a los campos y otros se quedaron en la ciudad. Y entonces estos eran los albañiles, que tenían el pequeño taller, los que tenían un pequeño café, los que hacían el servicio doméstico, los...
Lo dicho, la historia se repite,
exactamente,
pero al revés.
Al revés, exactamente.
Qué curioso. Sí. María, ¿quiénes eran los pieds noirs o los escargots?
Bueno, en los primeros años de emigración española, yo creo que eso sería antes de llegar al siglo XX, aquellos españoles primeros que llegaban... desconocedores de todo, con la casa a cuestas, y como eran tan pobres, la casa no era nada, cuatro sartenes, una manta, una maleta, una abuela, tres niños, en fin, todas esas familias.
Estoy viendo los coches de los marroquíes que atraviesan en la operación Paso del Estrecho.
Sí, así era. Entonces estos cruzaban sin tener nada, sin nada más que ganas de trabajar y de salir adelante. A eso se le llamó escargots un tiempo, yo creo que fue al principio, después todo aquello desapareció. Y después los pieds noirs son todos los argelinos, algunos ya de nacionalidad francesa, otros la mantienen española, no, argelinos, franceses residentes en Argelia, de origen europeo, que a partir de la Guerra de la Independencia y del final de esa época de la Argelia francesa, tienen que cruzar el Mediterráneo para irse mayoritariamente a Francia y algunos a España. Y cuando llegan a Francia es cuando les ponen les dan la etiqueta, en principio peyorativa, de pieds noirs, pies negros. Se dice que era porque los árabes les llamaban así, porque en alusión a los primeros militares que se llegaron con botas negras. No está claro de dónde sale. La cosa es que es un nombre que les dan primero con una intención algo negativa, porque no se les recibe nada bien, pero luego ellos lo abrazan como seña de identidad, ¿no? Sí, somos pieds noirs, con orgullo. Somos aquellos que vivieron en Argelia y tuvieron que salir.
Qué bueno.
El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña. ¡Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España!
Por ella me da corte hasta interrumpirla. Se puede cantar mejor.
No, difícil.
Es
difícil.
Increíble. Es que mi madre lo cantaba. Lo de Concha Piqué y lo cantaba de cine.
Difícil.
¿Cómo era la tradición de aquellos españoles y aquellos franceses? Porque se mantuvieron las tradiciones. Los lunes de Pascua se comía la mona, se saltaban las hogueras en la Plaza de la República por San Juan, el 14 de julio desfile militar. ¿Cómo era esa relación entre ambos?
Pues mira, según van transcurriendo las generaciones se van afrancesando cada vez más los españoles, ¿no? Ya le empiezan a poner a sus hijos nombres en francés, ya los Pacos y Pacas son François y los Antonios son Antoine y mantienen los apellidos, pero ya en las casas se empieza a hablar francés. Siempre queda la cosa de una abuela que habla español, una segunda generación que habla un francés regular, una tercera que ya están afrancesados totalmente. Pero esa cosa tan española de las distintas generaciones conviviendo juntas hace que se mantengan pues ciertas comidas, ciertas tradiciones, como dices, la mona, las hogueras, se escucha música española, por allí pasó Antonio Machín, por allí pasa a Lola Flores, Carmen Sevilla, se escucha, sigue habiendo espíritu español, pero en convivencia con el francés. Los franceses a ese folclore, digamos, español, lo miran un poco por encima del hombro, como ha sido así un poquito siempre.
Típico.
Pero esa era la realidad, porque era una sociedad muy mezclada, muy de convivencia, cada uno en su sitio. Tampoco, oye, los españoles muchos iban progresando, otros se iban quedando y otros iban llegando nuevos. Y luego, con respecto a las tradiciones, mira, me ha pasado una cosa curiosa, que es que hay una... No es una noche bien, noche buena, como canta Concha Piquer, es una noche vieja, una escena de una noche vieja que yo quería reflejar en la novela. Y entonces empecé a preguntar a gente, he tenido la suerte de que he tenido varios cómplices, muchos cómplices, pero unos cuantos muy interesantes, de gente que vivió allí, para que me contaran cómo celebraban la noche vieja en sus casas. Si era a la española, pues como ruidosa, bulliciosa, 12 uvas, tal, o si ya era mucho más serena la francesa. Y familias españolas o familias de origen español me han dado las dos versiones, ¿no? En mi casa ya lo hacíamos a la española, no, en mi casa se seguía haciendo, ya lo hacíamos a la francesa, perdón, no, en mi casa se seguía haciendo a la española con la botella de anís raspándola y el bullicio y los gritos y las felicitaciones y los abrazos. Entonces, cada uno al final pues se va de una forma u otra adaptando, ¿no?
Mezclando o adaptando.
Exactamente, quizá un poco también con la clase social, claro. ¿No? Los empresarios, claro. La gente de un cierto nivel se afrancesa más y la gente más humilde pues se mantiene más viviendo en patios, vivían en patios, se llamaban así patios, que eran como, no eran patios en altura como las corralas de Madrid, pero sí eran patios de vecinos donde con casas muy humildes y compartiendo pues la bomba de agua con las macetas y
con la letrina.
Totalmente, pues ahí sí convivían.
Qué bueno.
Y aunque soy un emigrante a más en la vía, yo podré olvidarte.
María Dueñas nos está presentando su nueva novela, Por si un día volvemos, que edita Planeta. Es la historia de Cecilia, una de las miles de emigrantes que, arrastrados por la pobreza y el exilio, formaron la extensa colonia española en la ciudad argelina de Orán. ¿Cómo era Cecilia? ¿Cómo llegas a Cecilia o ella llega a ti?
Cecilia es una joven que no tiene nombre hasta los 17 años, en el sentido de que nosotros lo conocemos con esa edad y ella adopta la identidad de un hombre con el que no tiene nada que ver y que ha abusado de ella. Como tiene que huir y le pasan mil cosas, ella se lleva lo que este hombre tiene en los bolsillos, que es una cédula de identidad a nombre de Cecilio Belmonte, que ella cambia después a Cecilia, y un pasaje de barco a Orán. Ahí la conocemos, no sabemos cómo se llama antes, nunca. Y después, por matrimonio, tal, por cosas que pasan en su vida, va a ir cambiando incluso este apellido. Y es una joven, pues, hija de esa España de la que hablábamos antes, y además huyendo de la miseria y de la falta de todo y de la desprotección que tiene. En ella la conocemos desarrapada, descalza, despeinada, sucia, embarcándose sin saber a dónde va, ignorante de todo, sin referencias,
sin
una
mala
amiga, sin idioma. Uno de los grandes progresos que va a tener es, porque aprender a hablar en la calle francés le resulta sencillo, pero aprender a leer y a escribir es lo que va a dar un vuelco a su vida entera, ¿no? Y lo va a aprender ya con casi 30 años, siendo una mujer mal casada, digamos, y ahí es cuando, gracias a esa educación informal que le da una maestra jubilada francesa, es cuando esa habilidad de poder entrar en un mundo nuevo, saber qué está pasando, saber ser capaz de leer la portada de un periódico, le va a dar el revolcón que ella necesita para reconstruirle.
A las 5:15 de la madrugada del 18 de julio, se divulga por radio la alocución de Franco, conocida como Manifiesto de las Palmas, en la que se explican los objetivos de la sublevación. El manifiesto comienza describiendo la situación política.
María, hemos comentado que Por si un día volvemos es un retrato de nuestra historia reciente. Por eso la vida de Cecilia se ve alterada por distintos momentos del siglo XX, como la Guerra Civil Española. Estamos escuchando ese manifiesto de inicio de la guerra. ¿Cómo fue el exilio, ya no tanto por la pobreza, que también, de esos exiliados españoles de la Guerra Civil?
Mira, fue muy duro porque ellos llegan, algunos llegan a lo largo de la guerra ya previendo que no la van a ganar la República, pero muchos llegan al final en unos últimos barcos que salen del puerto de Alicante, barcos mercantes, carboneros, en fin, nada de barcos de pasajeros y de un cierto lujo. Salen amontonados a punto del naufragio. Los sacan, que siempre son barcos extranjeros, ingleses, que es el Stanbrook, el African Trader, y salen desesperados absolutamente, oyendo caer las bombas detrás, y se marchan a Orán. Allí las autoridades francesas los reciben de una manera penosa, no les dejan desembarcar, los tienen hacinados en los barcos, sin comida, prácticamente sin nada durante días. Van llegando muchos españoles, bueno, y franceses, en botecitos de remos a tirarles comida adentro porque no les dejan desembarcar. Finalmente bajan las mujeres y los niños, a los hombres los mantienen allí y cuando los sacan se los llevan a campos de internamiento. En principio son eso, de internamiento, pero en cuanto empieza la guerra mundial, que es un poco peor, ya se van convirtiendo en verdaderos campos de trabajo, de concentración. Cuando ya cae Francia y empiezan a aparecer los nazis por allí, son campos, no te digo como Auschwitz, pero sí, en ese sentido, demoledores. Además, les interesa construir el ferrocarril subsahariano y empiezan a utilizarlos para sacar piedra, para ir trabajando allí. Caen como chinches, algunos mueren por hambre, por sed, por penalidades de todo tipo, por golpes de calor, otros se quedan medio locos y finalmente consiguen salir. Algunos escapan, y yo tengo algunos ejemplos en la novela con personajes de ficción, y otros pues finalmente son liberados cuando llegan los americanos con la Operación Torch. Y desde ahí algunos se quedan en Orán y muchos otros cruzan por el norte de África hasta Casablanca, hasta Tánger, y se embarcan rumbo a América y en general a México, que es donde más acaban.
Lo dicho, la historia se repite otra vez.
Absolutamente.
Franco propone entrar en guerra, pero con condiciones. España, además de solicitar ayuda militar y económica de Alemania, exige quedarse con Gibraltar, parte del Marruecos francés, la ciudad de Orán y otras colonias africanas. Hitler no acepta.
Lección de historia. ¿Por qué Franco, con la Operación Cisneros, intenta recuperar la ciudad de Orán basándose en derechos históricos? Claro, es que así nos vamos hasta Cervantes.
Sí, bueno, es que Cervantes pasó por Orán.
Claro, claro.
Es que Orán fue propiedad, fue parte de la corona española durante 3 siglos antes. Queda muchísimo de arquitectura militar, de trozos de muralla, puertas, baluartes. Queda mucha presencia española todavía, incluso algunas palabras sueltas de los 300 años que estuvieron por allí los españoles. Y después, pues queda esa cosa histórica de que Lope de Vega le dedicó una comedia, Góngora, poemas, Cervantes también tuvo que ver. Toda la literatura del siglo de oro está plagada de la palabra Orán. Y con el pleno franquismo, en los años de la Segunda Guerra Mundial, en ese afán expansionista, cuando Franco también se queda con la ciudad, toma la ciudad de Tánger, que tenía un estatuto internacional y se la queda a España durante ese tiempo, pues otra de las aspiraciones es Orán, porque hay mucha población española y sobre todo alegando derechos históricos. Pero claro, es que es Francia, es que no tiene sentido ninguno. Pero en esos tiempos tan polarizados, exactamente, y por allí había entonces propaganda de los dos sitios, ¿no? Por un lado estaban estos exiliados republicanos de los que hablábamos, pero por otro lado había gente ya sentada, pues con otras ideas. La Falange estaba muy activa, había mucha propaganda en ambos sentidos y fue bueno, hay un pequeño delirio que no llegó a ningún sitio, pero que dio la lata.
Sí. María, vamos a mezclar al personaje, Cecilia, con dos momentos de la historia, y tú has apuntado uno de ellos. La operación Torque. En noviembre del 42, las tropas americanas, con apoyo de los británicos, empiezan a desembarcar en las playas cercanas a Orán. El ejército de Vichy, destacados en la ciudad argelina, cambiaron de bando y lucharon con los ingleses. Damos un salto en la historia. El cambio de rumbo de la política de De Gaulle en julio de 1962, 20 años después. Declaró Argel independiente. La nueva Orán ya no contó con los españoles.
No, se van casi todos. De ahí el título de Por si un día volvemos, ¿no? En 1954, casi posguerra mundial, cuando Francia se está reconstruyendo, la Francia metropolitana, y los oraneses piensan que a ellos también les ha llegado la paz, el bienestar, el reconsiderar un futuro, empieza la guerra de la independencia. No se le llama guerra todavía, lo que empieza a haber es actos violentos por parte de los nacionalistas árabes, que son respondidos también con una enorme brutalidad por parte del ejército francés. Entonces es un estado que dura 8 años de violencia extrema, hasta que De Gaulle, que era aquellos españoles y descendientes, todos los que luego fueron pieno a toda la población europea, que confiaban en De Gaulle para mantenerse Argelia como parte de Francia, pues después se sienten traicionados porque De Gaulle al final negocia la independencia con ellos, ¿no? Y en el 62 es cuando salen.
En 2009 irrumpes en la literatura con El tiempo entre costuras, del que has vendido más de 10 millones de ejemplares.
No sé, no estoy seguro.
Has perdido la cuenta. Se rodó, claro, una serie.
Me llamo Sira Quiroga y soy costurera. Nunca imaginé que mi destino sería jugarme la vida cruzando la ciudad de un país extranjero.
Entiendo que su visita significa...
¿Cuántos libros habrá vendido esta mujer que no sabe cuántos libros ha vendido? Yo ahí lo dejo, pero en fin. María, si ponemos a Sira, la protagonista de El tiempo entre costuras, frente a Cecilia, la heroína de Por si un día volvemos, ¿qué tienen en común? ¿Serían amigas? La separa 16 años, ¿eh?
Sí, la separan poco tiempo y son hijas de una España similar, porque Sira es hija de una España más urbana, viene de Madrid, su madre era modista, digamos que de un entorno humilde pero más estable y más estructurado que el de Cecilia. Cecilia viene de la miseria mucho más absoluta, y después las dos tienen en común que abandonan su mundo, cruzan el Mediterráneo y se instalan en el norte de África, pero de maneras muy distintas. Las dos están solas al principio, pero Sira está más arropada. Enseguida empieza a conocer gente, pasa menos carencias, pasa menos penalidades. Cecilia está mucho más sola y su vida es mucho más desgarradora.
A ver si te gusta este final.
La cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer. Y creo que no hay ni una pizca de exageración en esa frase. Yo recuerdo mucho cómo a mis 5 años de edad, cuando aprendí a leer, el mundo de pronto se me enriqueció de una manera extraordinaria.
Pone la piel de gallina escuchar al Nobel Mario Vargas Llosa.
Absolutamente.
Apuntabas antes, María, que el destino de Cecilia cambia cuando Madame Lecaire le enseña a leer.
Así es.
Hemos hablado de la inmigración como el gran tema de este siglo. ¿La solución es la educación?
Pues seguro que gran parte de ella sí. La solución no tiene una respuesta única.
Ojalá fuera tan fácil.
Ojalá. El asunto es complejísimo, sin duda. Pero yo, que he sido profesora de universidad, que soy hija de maestra, que soy mujer de profesor, yo soy una absoluta convencida del papel de la educación y no es la llave maestra, pero desde luego acortaría el camino.
Sin duda. Antes de terminar, ¿cuándo y dónde firmas en un fin de semana tan clave como este, que empieza la Feria del Libro de Madrid?
Bueno, voy a estar toda la feria, pero este primer fin de semana voy a estar sábado mañana, sábado tarde, domingo mañana, domingo tarde.
¿Y por la noche?
Por la noche ya creo que dejaré descansar la mano, pero voy a estar, sí, en los cuatro lotes, digamos, en cuatro librerías, no te sé decir el orden ahora mismo, pero librería Alberti, Gaztambide, Machado, alguna más que
bueno,
se me escapa.
Bueno, lo bueno que tiene ese
pero,
paseo
vamos,
del
sí.
Retiro es que hay un panel
no,
fantástico.
Se nos encuentra rápidamente, no hay pérdida ninguna, allí estaré encantada.
¿Has estado en la tumba de Edith Piaf en el cementerio du Père Lachaise en
no,
París?
No, no he estado.
Increíble.
¿Sí?
Increíble. Cementerio du Père Lachaise.
Ajá. Uh-huh.
En París, qué sitio.
Yo ¿ah, lo sí?
Dejo. Yo ahí lo dejo. Perdón por la pedantería, pero ahí lo
asignatura
dejo.
Asignatura pendiente.
Totalmente. María, ¿escribir es un acto de libertad?
Para mí sí. Es de muchas cosas más, no únicamente un acto de libertad, pero es un buen camino para la libertad, sí.
María Dueñas firma, si del otro vendió 10 millones de libros, de este debe ir por ahí. Por si un día volvemos. Edita Planeta. No es un libro de historia, pero casi. María, gracias.
Muchas gracias, Ángel. Un
Mucha
saludo
suerte.
A todos tus
Chao.
Oyentes.
Car mes joies aujourd'hui ça.